Muy bien, bueno, yo creo que tiene como tres grandes partes de los trastornos. Tienen como lo que tiene que ver con la calidad, o sea, con la cantidad de sueño, tus dificultades para dormir, para mantener el sueño, o lo que tiene que ver como con trastornos cualitativos del sueño, que tiene que ver con los terrores nocturnos, con las pesadillas, con el sonambulismo. Y luego os colocan otros trastornos que creo que vienen muy bien como diagnóstico diferencial, que es todo el tema de la narcolepsia, que os puede venir en consulta porque igual os encontréis con gente que lo que tiene es fatiga, ¿no? Y bueno, lo que le pasa es que se queda dormido a ratos durante el día. O todo el tema de gente con fatiga que lo que tiene es que de noche tiene apneas del sueño, ¿eh? ¿Vale? Pero como trastornos del sueño, o sea, puede venir, mejor dicho, un paciente con trastorno del sueño o que tenga un problema de sueño dentro de un cuadro mayor. Por ejemplo, la depresión o, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Y recordar, por ejemplo, la depresión que tenga insomnio o hipersomnia. Joder, es que se pega 20, 18 horas en la cama. No todas dormido, pero una gran parte del día dormido, ¿eh? O, por ejemplo, que, joder, es que dentro del trastorno de ansiedad está el que no puedo dormir. De hecho, a veces vas a encontrar con gente que no puedo dormir, tomo mucho café. Ahora lo veremos, ¿no? O gente igual tiene un cuadro que le está empezando a ir mal, se está descompensando. Y una esquizofrenia, entre otras cosas, es que empieza a dormir mal, como paso previo a la aparición clara de delirios y alucinaciones, ¿eh? O sea, puede aparecer como trastorno o puede aparecer como parte de otro cuadro, el insomnio o la hipersomnia, etcétera. Y luego deben recordar que hay cuadros que son más típicos en la infancia y en algunos casos que sea normal tener épocas en la infancia, ¿no? Donde haya trastornos de sueño, ¿eh? No, problemas de sueño, sin ser un trastorno, ¿eh? Algunos son muy llamativos, el sonambulismo, sobre todo ver que se levanta, que anda, qué tal, pero quizás son cuadros que lo que hay que ver es si hay algún problema emocional acompañando, en el sentido de que un chaval que empieza con terrores nocturnos, pues igual puedes decir que es algo evolutivamente normal, pero si es más intenso, más frecuente, igual sobre todo habrá que ver si hay algún problema emocional durante el día, ¿eh? ¿Vale? Nosotros sí que tuvimos a algún chaval, sí, con gracias, con sonambulismo, era algo normal, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es que no se caiga o se dé un golpe. Pero otra cosa distinta es que en una época de mayor intensidad emocional, pues sería más. O sea, aumente la frecuencia, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo con las pesadillas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco del sueño, ¿eh? A mí, cada vez que enseño técnicas de manejo del sueño, me entra sueño a mí, lo que os decía. Bueno, las alteraciones del sueño son antiguas y es actualmente uno de los trastornos más frecuentes por el cual os pueden derivar gente. Mucha gente toma ansiolíticos. Y entre los ansiolíticos, el grupo. La palabra que oiréis es hipnótico. El efecto hipnótico es que favorece el dormir, ¿eh? Hipnótico. Y entonces, mucha gente toma en Pamplona, tú puedes decir, bueno, en una época estoy durmiendo mal. Bueno, pues eso es algo normal, ¿no? Pero esto puede ser algo más intenso, ¿no? Bueno. Hay laboratorios de sueño donde lo que se emplea son electroencefalogramas. Y entonces, entre otros registros de poligráficos, se llaman polígrafos los aparatos. Entonces, sí se pudo ver las fases del sueño, o mejor dicho, viendo, considerar fases del sueño, viendo el funcionamiento del encefalograma y de otros registros poligráficos. O sea, es que el polígrafo es un aparato donde te mide la tensión muscular, te mide la respiración, te mide la sudoración, te mide también el tema de las ondas, ¿no? Y entonces con esto se puede ver en algunas personas que tienen dificultades durante el día ver qué está sucediendo mientras duermen, ¿eh? ¿Vale? Que todavía no se conocen bien sus mecanismos. Una cosa que parece una bobada, pero el sueño es algo es involuntario. Yo no puedo tirar, me duermo, puff, y me duermo, sino que tengo que hacer algo que como consecuencia favorezca el sueño. Yo puedo mover el brazo, pero me voy a quedar dormido. No, tendré que hacer algo que favorezca. Tendré que apagar la luz, relajarme y poco a poco que vaya viniendo el sueño. Bueno, segundo escenario de la RAE, acto de dormir, que es suspensión de los sentidos y movimientos voluntarios. O si considerar el concepto de suspensión. Es decir, si el cerebro se parara, pues simplemente nos quedaríamos al menos con una muerte cerebral, ¿no? Esto es importante porque a veces conviene explicar a la gente que el cerebro sí que sigue funcionando durante la noche. Y ahora, por ejemplo, de explicar los ciclos, o sea, ¿por qué hay gente que dice, joder, eso todo me pasa que me despierto a las 4 de la mañana? Claro, ¿y esto por qué? Entonces, el conocer todo esto que vamos a la hora de fases del sueño, ciclos del sueño, mejor dicho, fases en cada ciclo, viene muy bien para explicar lo que pasa, ¿no? Porque probablemente la tendencia general es que uno se va quedando dormido, está su cerebro relajado y cuando se va a despertar se activa. Y entonces todo esto viene creencias, lo que habla ahí, precientíficas que conviene a veces aclarar, ¿no? Bueno, me refiero al paciente. Bueno, la evolución histórica es bonita, ¿no? Lo único, podemos coger alguna idea, si incremento de sangre en las venas, aumento de temperatura corporal, el tema de la ingesta, bueno, etcétera, pensaban que la carne se regeneraba con la alimentación. Lo que es importante es que en el sueño sí que habrá un ritmo cardíaco más lento y fijaros, hay creencias absolutamente erróneas, por ejemplo, la del alcohol con el sueño. Pues el alcohol no favorece ni mejor. O sea, puedes estar borracho y entonces quedarte dormido, pero no significa que tengas luego un sueño reparador de horas. De hecho, la gente con alcoholismo duerme peor. ¿Se me oye bien? Tengo la voz un poco acústica. Bueno, hipótesis de la fatiga, que producía hinchazón de las neuronas, producía disminución de flujo cerebral. La inhibición condicionada de Pavlov, recordáis como el condicionamiento clásico. Pavlov, veíamos que era de la escuela de la reflexología rusa, que trabajó con el condicionamiento clásico y en ese sentido similar al de Watson, ¿os acordáis? Clave eso, es que el sueño como un fenómeno activo y como no como un estado pasivo. Claro, cuando llegó Freud, empezó con todo el tema de la interpretación de los sueños, que recordáis que decíamos que Freud tenía una hermenéutica, hermenéutica significa interpretar símbolos, pero esto yo creo que una cosa es que el cerebro esté funcionando, una cosa es que nosotros dormidos podamos soñar con temas o con emociones que tienen que ver con lo que nos preocupa durante el día. Otra cosa distinta es que ahí hay un simbolismo ahí oculto del inconsciente. Es decir, si estoy en época de exámenes, es más frecuente que duerma peor y es más frecuente que tenga sueños donde hay emociones como de peligro o de tensión. Si estoy de vacaciones, es más fácil que duerma mejor y más que mis sueños tengan una temática más agradable. Tengo una preocupación durante el día, es fácil que sueñe con una preocupación parecida o que tenga una situación donde las emociones sean parecidas. ¿Vale? Bueno, a ver, científico, me explico sobre lo que acabo de decir porque en a nivel de pacientes que vais a encontrar está muy metido la idea de, o con facilidad de la interpretación de los sueños. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estás preocupado con ese tema o con algo que te genera una emoción similar. Sin embargo, hay como una creencia de si sueño con esto, significa esto. Y si esta imagen significa esto.
Sí, como
Claro, y hay esa creencia popular, y aunque no pensemos en un sentido oculto, pero algo quiere decir, ¿no?
la superstición.
Claro. Yo me acuerdo, en el año 85, no tengo un conocido que escribió o sea, que escribió un artículo en el año 75 y que decía, yo podría ir a mi consulta, sacar una baraja de tarot y decir que la utilizo y habría gente que no le chocaría. Yo tengo la impresión que en el 2017, ¿me explico? Y de hecho, a veces ves escuelas de psicología Claro, que es, o gente que deja entrever que son psicólogos sin serlo, que hacen funcionamientos, o sea, trabajos no validados científicamente, que hace poco me hablaron, hace unos meses, de uno que vino a Pamplona, que dijo que él podía mejorar la situación de las personas trabajando los recuerdos de los primeros meses de vida, lo cual es imposible. Hasta los 4 años, más o menos, no tiene recuerdos. Entonces, bueno, volviendo al tema, el estudio del electroencefalograma es muy útil en el sentido de que hay las fases 1, 2, 3, 4 y REM, humor. Es muy útil porque sí que te da una visión de cómo se va produciendo los ciclos de sueño. Yo creo que tengo unas diapositivas donde lo explicamos. Pero Gualberto Güela Casal es uno de los autores más importantes, ¿verdad?, a nivel nacional. Y yo creo que, o sea, aparte de que pueda colaborar en el libro, en los libros, yo creo que es un hombre bastante sensato. El libro en general es bastante potente. Y ves, el otro autor es Juan Carlos Sierra. Juan Carlos Sierra, este yo creo que estaba en la Universidad de Granada, y también él mismo ha escrito manuales de psicopatología. Ahí en la zona de Granada, Amparo Velo, que está en Valencia, pero hay autores que han escrito bastante psicopatología, sobre todo Vicente Caballo. Y sobre todo él en temas de personalidad. Bueno, vamos allá. El periodo científico, entonces, se proponen que el sueño está determinado por cuatro dimensiones. ¿Cuánto duerme? ¿Cuándo, perdón? Clave que tengáis en cuenta, la gente, que hay un reloj. Y entonces no estamos igual de activos a las 24 horas del día, sino que hay unas horas donde está más bajo en la activación y se favorece el sueño. ¿Qué es lo que suele pasar en los cambios de turno? Que tiene el reloj. O sea, ya la costumbre de estar activo unas horas, descansando otra, y les cambian. Trabajar de día, dormir de noche, cambia el turno, y cuando tú tienes la costumbre de estar descansando, trabajar, y viceversa, ¿eh? Es dentro de ese reloj de 24 horas donde está localizado el sueño. ¿Cómo duerme? Patrones del sueño, etcétera, que también influye en la edad. ¿Qué hace para dormir? Muchos las personas que os van a ir con problemas del sueño, veis que tenéis que entrenar lo que se llama higiene del sueño. Porque a veces las soluciones que las personas utilizan para dormir favorecen el que duerma peor. Clave que, por condicionamiento clásico, se asocia la cama al sitio de no dormir. Esto venga a intentar dándole vueltas. Claro, recordad que el mejor sitio para dar vueltas a la cabeza es en la cama a oscuras. No hay nada que compita con la preocupación. Y tampoco puedes contrastar lo que te preocupa, cómo lo ves en ese momento, con cómo es en realidad. ¿Vale? ¿Dónde duerme? Ambiente, habitación, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es, por condicionamiento clásico, se asocia la cama a sitio de no dormir. Bueno. O al menos a sitio donde, aunque cojas el sueño, estás inquieto. Entonces no llegas al sueño, a tener una cantidad suficiente de sueño relajante. Bueno, yo dormí, duermo, pero ¿vale? Bueno, la cantidad necesaria de sueño es muy variable, según el modelo anterior. Entonces, según la cantidad de sueño, las personas se clasifican de sueño largo o de sueño corto. Hay un o hay, o ha habido la tendencia a decir, no, yo duermo poco y estoy muy estresado. Modas, ¿no? Lo cual eso es una patata, porque realmente lo único que hace es que decir, cansar al cuerpo. ¿Sabéis quién es un periodista italiano con barbas, con pelo largo? Sale en la radio, a veces en Radio Nacional, antes salía más en la tele, y se llama Giusto Tomaseu. Este dice que ha ido bajando el tiempo del sueño hasta dormir 3 horas. Cuando va a la cama, pumba, un porro y 3 horas, que le gusta mucho disfrutar del resto del día. El tema es que le está metiendo un tuto al cuerpo de mucho cuidado. ¿Vale? Bueno, según la calidad del sueño, buenos dormidores, la calidad de la fase 4 del sueño es fundamental para que ese sea reparado. Es que hay gente que dice, joder, sí, con este colchón no descanso. Cambia uno, ¿no? Diferente, lo que te está diciendo es que la calidad, o sea, el tiempo que está en la fase 4 y ese sueño, y es el tiempo, y además la calidad no es buena. Estoy con los ojos cerrados, pero me levanto cansado. Malos dormidores, perturbaciones en el sueño de ondas lentas durante la fase 4. Matutinos, tendencia a levantarse y acostarse temprano. Y vespertinos, tendencia a levantarse y acostarse tarde. Ahora venimos, todo el rato estamos hablando de esa fase 4, que es la de sueño profundo. En mi caso es, soy más matutino. Eso se ha añadido, para atender un poco lo otro. La mayoría de las funciones del ser humano presentan un ritmo de 24 horas, lo que es importante sincronizar la conducta con o sea, lo que yo le pido al cuerpo y lo que hago con este ritmo, ¿no? Entonces, ha habido muchas creencias sobre, si yo no duermo en toda la noche, mirad, si yo me paso a dormir a las noches, es que hay que hacerlo de manera continua y cambiar el reloj y dormir de mañana. El problema es que dormir a las mañanas hay más ruido y más luz. Pero bueno. Dice, los sueños, consta de ciclos de sueño que se repiten a lo largo de la noche, cada uno entre 90 y 110 minutos. Y se estudia lo que decíamos, ¿no? Con el electroencefalograma, electromiograma y electrooculograma, que también lo que decíamos, la fase MOR, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es ir bajando las ondas cerebrales. Dice, con la relajación y la somnolencia aparece el ritmo alfa, que son oscilaciones de 9 a 12 hercios, ¿no? En las ondas del electroencefalograma. En el estadio 1 sería transición entre vigilia y sueño, entonces disminuye la amplitud del ritmo alfa y aparecen ondas Z, baja la tensión muscular. En el estadio 2, la mitad de la duración del sueño, ondas Z. Recuerda esto en cada ciclo, ¿eh? 3 y 4, que es el 15-25% del sueño, ondas lentas de gran amplitud, es decir, son mucho más frecuentes. Se llama fase del sueño lento, que predomina más en la primera parte del sueño, de la noche, perdón. Fijaros por eso también que la gente dice, con el alcohol, dormí mejor la primera parte y la segunda peor. Y fijaros también por qué es más fácil que digas, es a partir de la segunda parte de la noche cuando me despierto con más facilidad. Hay menos proporción del sueño este profundo, ¿eh? Y el sueño paradójico, el sueño MOR o REM, como el grupo inglés, indican que hay un patrón electroencefalográfico similar a la vigilia, pero no hay tensión muscular. Y los movimientos rápidos de los ojos te están indicando que hay una función, un funcionamiento, o sea, del electroencefalograma más activo. ¿Vale? Fase REM. ¿Vale? Entonces, fijaros que ese no llegar el tiempo suficiente a esa fase de sueño profundo, pues también favorece lo que decíamos, ¿no? La sensación de al día siguiente de fatiga, ¿no? ¿De dónde me vendrá esto? Y probablemente lo que podéis encontrar una persona que viene, no lo asocia con el sueño, cree que tiene fatiga. Luego también recordar que a la gente le choca, ¿por qué es 3, 4 de la mañana? Y es porque hay varios ciclos del sueño a la noche. En la segunda parte de la noche ya has descansado, es menos frecuente el sueño profundo. Entonces llega un momento en que cuando estás en las fases, hemos dicho 1, 2, 3, 4, en la 1 y 2 te toca estar por ahí, pues cuando ya estás con más facilidad para despertarte. Es que tomo un café. ¿Y en qué te afectó? En coger el sueño y en que, estoy nervioso esta época. ¿En qué te afecto? Que a las 8 de la mañana me despierto. ¿Por qué? Porque es más frecuente en esos ciclos del sueño más predominancia de fases menos profundas y además al estar más nervioso tu nivel general de ansiedad favorece que saltes y te despiertes. Y además es que el cerebro sigue trabajando durante la noche. Todo ello hace que en esa segunda parte de la noche es como si, ¿entendéis? Como si subiéramos todo la media. Es decir, si tengo así bajadas, ¿no? Pues que esos ciclos tuvieran todos un nivel más alto, ¿vale? A eso se refiere, ¿eh? Es decir, que si le explicas esto a la gente, lo pilla. Es decir, puede que a las 4 de la mañana ya esté mirando un par de ciclos de sueño, ya haya menos sueño profundo, y además, como que en general, todo el ciclo de sueño lo subieras un poco más, es decir, que todo el nivel de activación fuera en general un poco más alto, y entonces eso hace que vayas en un umbral y te despiertes. ¿Vale? Sí. Claro, ¿qué sucede entonces a las 4 de la mañana? Pues que la gente se despierta a oscuras y le da más al coco. Con lo cual, el peligro es que se condicionen. ¿Entendéis? A las 4 de la mañana, joder, no me lo sueño, vaya mierda, mañana tengo que levantarme, tengo que producir, tengo que le dé más a la cabeza y que entonces cojan ansiedad. Y el peligro es que luego, ahora que vamos a hablar del insomnio, se condicionen. ¿Vale? Dos grandes grupos, disomnias y parasomnias, y luego trastornos de sueño asociados a trastornos médicos psiquiátricos. El insomnio es una queja muy frecuente que vais a ver en consulta, hasta qué punto es patológico o no. Entonces, tiene que haber unos criterios, dice, reducción de la capacidad de dormir, queja subjetiva, el paciente que no está satisfecho con su sueño. Porque hay gente que dice, si duermo 5 horas, pero bueno, me he acostumbrado, y entonces tiene un problema de insomnio. Pues técnicamente, o sea, que decir, obviamente duerme poco, pero técnicamente no hay un problema de insomnio. Que como consecuencia de factores psicológicos, biológicos o ambientales. Es decir, la queja de que no eres caso lo suficiente. Que decía que duerme 3 horas, él dice que no tiene un problema de insomnio, que él al día siguiente funciona bien. Entonces, hay algunos criterios, ¿no? Operativos para esta queja subjetiva. La latencia del sueño de más de 30 minutos. Vigilia nocturna más de 30 minutos, tiempo de sueño menor de 6 horas, somnolencia diurna y menor rendimiento. 3 o 4 veces por semana y más de 1 vez al mes. Nunca son valores absolutos, pero que me explico, o sea que puedes encontrarte gente que te queja de insomnio y dices, y a saber si tú eres mejor que yo. ¿Es verdad? Hay personas que tienen miedo a que les aparezca insomnio. Es decir, te encuentras con personas que dicen, no, si yo duermo, pero mi temor es que me aparezca insomnio. Y entonces, o hago todos estos rituales, o no duermo. Y como no duerma, vaya porra, porque si un día no duermo, los siguientes van seguidos. ¿Me explico? O sea, que hay gente que tiene insomnio, y hay gente que lo que tiene es temor a que le aparezca el insomnio. Y el problema del insomnio es eso, que no descansar te limita al día siguiente, te afecta al ánimo, ¿no? Entonces, tener una temporada de dormir mal, bueno, pues eso tiene todo el mundo. Incluso en exámenes de la UNED, por ejemplo. Es el más frecuente, 5% de la población adulta, y más frecuente en mujeres. Dos tipos, transitorio situacional o crónico. Y el crónico es un poco, jolín, es agotador. ¿Me explico? Dormir con una persona que tiene insomnio, joder, es que el tío Zara se levanta y vuelve y enciende la luz, joder. También lleva asociado otras cosas, ¿no? ¿Me explico? Y si uno transitorio dice, factores que pueden provocarlo, las modificaciones de las condiciones ambientales acostumbradas para dormir. Es que acabamos de cambiar el colchón, porque es una oferta fantástica. He subido la cama 30 centímetros, el colchón no sé cómo. Joder, pues aquí no hay que duerma. Los turnos de trabajo nocturno y los vuelos transcontinentales. Lo de los turnos es una patata, ¿eh? Y cansa. Y luego factores emocionales.
Sí, el tema de los turnos, por ejemplo, los sitios que tienen turnos de noche, una semana, turnos de mañana, pues, pero ¿qué sería más? Y luego, en cambio, en otros sitios tienen dos de tarde, una mañana y uno de noche. ¿Qué es mejor?
Yo creo que hay que... Lo ideal sería no tener turnos, ¿verdad? Para que, lo ideal sería que no hubiera turnos.
Entonces,
y cuando... Hombre, yo creo que...
¿Esos de turno de noche, otro de mañana o...?
Yo lo ideal sería alargar los turnos más. El problema, para que te dé tiempo a cambiar el reloj biológico y mantenerlo.
Pero no es práctico para la vida.
El problema es eso. Si tienes hijos, etcétera, no es práctico. Entonces... O sea, la idea sería que te diera tiempo a cambiar el ritmo y mantenerte. Y luego, pero es que con ese es poco práctico, el problema es que con el otro no te da tiempo. Entonces, a uno de los 10 vas a dormir más seguro. Bueno, los 10 diría, tampoco haces, tengo yo dudas, ¿no? Porque dices, bueno, con dos días, tampoco te puedes apuntar a nada. Y más incluye fines de semana, ¿no? Pero, dices, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Bueno, vamos allá. El problema es eso, lo que digo, el condicionamiento clásico, ¿no? De estoy a oscuras, le doy vueltas a la cabeza, no puedo dormir. Entonces, acabo asociando la habitación, la cama, con un sitio donde estar tenso. Y voy incluso con la expectativa, y aunque no vaya con la expectativa, mi cuerpo se tensa. El crónico dice, está relacionado con problemas médicos, psiquiátricos o conductuales. Y a veces no hay ninguna patología, pero hay insomnio crónico. Entonces, debido a dolor, a trastornos de personalidad, por ejemplo, los del grupo que veremos, grupo C, de gente subdominada, el tema de la ansiedad. La depresión, dice, la ausencia de respuesta normal y frecuentes despertares. La ansiedad, la ausencia de respuesta larga, te cuesta más coger el sueño y frecuentes despertares también. La hipomanía, no tengo necesidad de dormir, si lo que quiero es hacer cosas y que pase enseguida a estar en la cama para apuntarme a hacer mil cosas. En la esquizofrenia lo que se refiere es que a veces lo que se llama la fase prodrómica, antes de la aparición de una descompensación, hay síntomas de ansiedad, etcétera. Entre ellos también el tema del sueño. ¿Vale? Empieza a dormir mal, a la vez que estoy más suspicaz, a la vez que estoy más nervioso durante el día, a la vez que empiezo a estar como, no sé si lo que percibo es cierto, estoy viendo algún... Y suelen ser síntomas que igual no tienen por qué conducir a la descompensación, pero pueden ser, ¿no? También la anorexia, ¿no? Y en fármacos depresores, como las benzodiazepinas, abitúricos, al dejarlo, el sueño de rebote. Y también la abstinencia y tolerancia. Es decir, la abstinencia puede producir, y también la tolerancia. Los ansiolíticos, el problema que tienen es que te vas a desarrollando una tolerancia, llega un momento en que tienen menos efecto. Y se, además, influyen en la calidad del sueño. El alcohol. Insisto, lo de dormir la mona, eso es una, como se dice, es una visión errónea. Entonces dice, el consumo prolongado de grandes cantidades de alcohol provoca alteraciones en la organización del sueño. Y la supresión brusca del alcohólico crónico provoca incremento en la tercera del sueño. Fijaros, ¿eh? Y luego los estimulantes. Y el problema, una cosa es que dices, bueno, yo consumo anfetaminas, pero el problema es, no puedo dormir, café. Y luego, hay gente enganchada a los estimulantes, claro, en las bebidas energéticas se llaman, ¿no? Que llevan un montón de cafeína, una gozada, que uno está, te da una supuesta sensación de poderío, claro, luego no puedo dormir, claro. Recordar que la cafeína no da energía, lo que da es sensación de que te quita la sensación de fatiga. O sea, que luego tiene que haber un bajón. La energía la da el comer y el dormir bien. Y hacer ejercicio, ¿no? ¿El qué?
¿Una Coca-Cola? Bueno, vale. ¿Tiene un Red Bull? O una
sí. Una... Llevan cafeína.
¿Tiene un Monster Energy?
Sí. Lo que pasa es que tiene una venta, ¿sabes? Una venta fantástica. O sea, son... Esos. Tienen unos diseños. Pero es que estoy pensando en el Mundial de Motociclismo. Yo creo que... yo no sé si este año, pero tengo la imagen o de Lorenzo o alguno de estos patrocinado por otras bebidas, ¿no?
Sí.
¿El Red Bull? Claro.
Esto no puede tomar, lo que pasa es que el atletismo no puede tomar.
No.
Porque luego le da positivo.
Sí. Yo me acuerdo hace, o otros no os acordaréis, había un marchador de, o sea, un corredor de marcha, catalán, que el día que estaba acostumbrado a mitad de carrera a tomarse un Red Bull y no lo dejaron. Yo creo que era en Canadá y no lo dejaron. Dijeron, si quieres una Coca-Cola, pero un Red Bull no, que eso es como doping. Dije, pues es como tomarme dos cafés, que no. Pero el problema, claro, es el efecto en el sueño, ¿no? Ahora, hay gente que paradójicamente se toma un café antes de dormir y duerme mejor. Antes un organismo me ha acostumbrado a la cafeína, a la estimulación, y suele colocarlo en un punto donde se siente bien. Bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, recordar, no es un trastorno de salud mental, pero sí que conviene conocerlo, además, como diagnóstico diferencial, y luego, porque igual lo que te viene es que durante el día tiene fatiga. Sabes que es una alteración de la respiración caracterizada por una interrupción repentina, o sea, que paran de respirar durante 10 segundos, que aparece durante el sueño y provocará una obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, la persona hace esfuerzos por poder respirar y ese esfuerzo le despierta, ¿eh? Puede tener causas anatómicas y también funcionales. Y se dan del 1 al 10% de la población general y aumenta con la edad. Se llama SAOS. Entonces, puede ser por obstrucción de las vías respiratorias superiores, una parada del flujo de aéreo a pesar del esfuerzo respiratorio persistente. Es decir, que están obstruidas, ¿no? Hay que hacer esfuerzo para que, y ese esfuerzo te despierta, o central. O sea, que no solo son las vías respiratorias superiores, sino también los músculos que tienen que ver con la respiración. Y mixta, empieza como central y termina como obstructiva. Apnea se refiere a que eso, a que durante 10 segundos o más no respiras. Apnea, cuando se dice bucear en apnea, no respirar, no se refiere. Y se entiende que haya 50 por hora, para que haya un. Y a veces, y se llega hasta los 50. Por eso, en un laboratorio de sueño, le ven qué pasa a nivel muscular, a nivel de respiración, a nivel de ojos, a nivel de electroencefalograma. Consecuencia, claro. Y el problema es que no puedes llegar a un sueño profundo, y por otro, o sea, que el sueño es poco reparador, y además tiempo en fases iniciales, porque tienes que hacer esfuerzo para respirar, y aunque no te despiertes, el cuerpo está más activo. Luego dice hipoxemia y problemas de eliminación de CO2 nocturno. Luego dice hipertensión intracraneal y disminución de flujo sanguíneo. Luego dice síntomas diversos, dice afecta a los procesos intelectuales, emocionales y funciones ejecutivas. Somnolencia diurna y conflictos relacionales, ¿no? Por ejemplo, claro, un roncar muy ruidoso. Hay gente que ronca muy fuerte, ¿eh? Y el somniloquio, ¿eh? E incluso dice, a nivel grave puede llegar a la muerte súbita, ¿eh? Bueno, la narcolepsia, el problema que puede venir a la consulta es para ver cómo una persona se puede adaptar a la narcolepsia. Son episodios de quedarte durante el día sopa. O sea, es el más frecuente unido a otros síntomas. O sea, 10 minutos dormido. Entonces hay gente que lo que hace es lo maneja programando ratos de sueño, siestas, etcétera, y luego intentando, bueno, que la gente de su entorno entienda lo que le pasa. Claro, imaginaros en un trabajo un tío sopa. Joder, este tío no le interesa. No, no, es que le vienen a hacer de sueño, a hacer de sueño. 10 a 15 minutos y se queda dormido. Te digo, entonces la forma de manejarlos de otras cosas programando tus ratos de sueño. Entre 10 a 15 minutos de sueño. La cataplexia es una caída repentina del tono muscular. Como si fuera, ¿sabes qué pasa con las marionetas cuando ¿no? las sueltas y se quedan así? Estando consciente desencadenado por emociones fuertes. Me fin, me quedé bloqueado. Un poco, no sé, es un poco eso, pero más intensamente. La parálisis del sueño es la sensación de no poder mover ningún músculo al quedarse dormido o al despertar. Y estas alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas se refiere a alucinaciones que aparecen cuando me estoy quedando dormido o cuando me estoy despertando. Una vez despierto, ya me doy cuenta que es una alucinación, y no dormido, pues estoy dormido. Pero en esa fase intermedia, puede ser, por ejemplo, ver imágenes cuando me estoy quedando dormido o cuando me estoy despertando, o oír voces. Las hipnagógicas son de estar despierto a quedarme dormido, y las hipnapómpicas, que aquí no aparecen, pero si oís, es de estar dormido en esa fase a despertarme. Hipnapómpicas, recordar, pom pom, despertar, ¿eh? ¿Vale? Un truco, acordaros, ¿no? Pero hipnagógicas, eso hay gente. Es que cuando estoy en la cama, me estoy quedando dormido y oigo voces. pero cuando me despierto las dos se han ido. Se refiere a eso, ¿eh? ¿Vale? El problema es que quien las tiene le puede causar miedo también el dormir. Si no explicas que eso es su cabeza y que no hay ningún peligro. Imaginaros solo en una casa de la montaña, te vas metiendo a dormir y empiezas a oír voces. A veces, ¿no? Y me despierto y ya no están. Pues puede favorecerles que uno coja miedo a dormir, ¿eh? Bueno, 1 a 2% de la población se inicia en la adolescencia. Y luego dice, bueno, hacemos un poco etiología. Son, ya veis que son causas orgánicas, ¿eh? Bueno, el síndrome de Kleine-Levin dice, somnolencia diurna excesiva que puede durar semanas, desapareciendo de forma espontánea. Se puede dormir hasta 20 horas y se acompaña de hambre, sed, inestabilidad, irritación, actividad sexual exacerbada. Y durante la época del sueño normal se aparece un deterioro persistente en la personalidad, las conductas y las funciones cognitivas. Conviene esto conocerlo de cara a, si tenéis que diagnosticarlo, cómo ese es el cuadro, cómo diagnóstico diferencial de otros cuadros y también para entrarle a la persona a cómo manejarlo. ¿Vale? El TIC es muy parecido al SAOS, ¿eh? Es decir, en uno decíamos que había apneas obstructivas del sueño, SAOS. Y aquí es somnolencia, obesidad, hipoventilación y eritrocitosis. ¿Y en qué se diferencia? Pues que la PIWIC tiene, respira menos, pero está respirando hipoventilación. Mientras que la apnea es que dejan de respirar. Entonces, en uno están respirando poco, en los dos veréis que a veces utilizan una máquina, que se llama la CPAP, que es una máquina, que es una mascarilla con una máquina alrededor que te va regulando el flujo de aire durante la noche. Por lo tanto, ya no es ese problema tener que hacer esfuerzos y por lo tanto puedes dormir bien. Entonces, este PIWIC es frecuente en gente obesa, ¿eh? Bueno. Trastornos de conducta asociados al sueño REM o MOR. Entonces dice, presenta movimientos vigorosos o violentos durante el sueño MOR. Entonces, hemos dicho que era paradójico, ¿no? Que es, tendría que estar parado. Sin embargo, hay movimientos, dice, vigorosos o violentos. O sea que hay ratos donde estás súper relajado y ratos que tienes de esto, ¿eh? ¿Vale? Las pesadillas, los terrores nocturnos y las, el sonambulismo. El sonambulismo, el terror nocturno se suele decir que puede estar asociado. Y la pesadilla se ve como un cuadro distinto, ¿eh? Entonces son episodios de sueño con ansiedad que surgen generalmente en la fase REM. Y se puede llegar a despertar. Una cosa es que en la primera época de la vida tengas, y luego es que digas, no, es que tengo, se me está indicando que hay un problema en casa. O en el colegio, o en algún lado, el chaval está pasando algo porque antes no tenía estas pesadillas, ¿no? ¿Eh? De hecho, cuando tenemos una preocupación, a veces soñamos con la preocupación, tenemos pesadillas con la preocupación, o lo que os digo, igual el tema no es el mismo, pero la emoción es parecida. Y el problema de las pesadillas, si son recurrentes, el chaval puede coger miedo. Coger la cama, puede haber quien duerme así, ¿no? ¿Sí? Todo hay que ver qué está pasando durante el día. Si hay alguna... O no, son estos días y ya está. Bueno, pues ya está. ¿Eh? ¿Vale? El problema también es que normalmente el chaval lo recuerda. O sea, uno de los problemas, además, tú lo recuerdas y dices, joder, vaya, al día siguiente, llega a la hora de dormir, como vuelva a tener otra pesadilla, puedes coger miedo. Es que en el terror nocturno y en la... y en el sonambulismo es... algo más llamativo desde fuera. ¿Entendéis? El que lo ve. Parece que sí está con los ojos abiertos, pero no te está escuchando, está dormido. Se produce en el primer tercio de la noche y manifestándose de forma muy llamativa. Se sienta muy... encima de la cama, empieza a gritar. A moverse, ¿no? De manera encordada. Que la primera vez, ¿este qué le pasa? Pues nada, simplemente que tienen un terror nocturno. Si es aislado, puede ser evolutivo. Si es algo más frecuente, puede indicarnos que hay un problema emocional, ¿eh? Y el chaval normalmente no recuerda. Y aunque, o sea, no está despierto, ¿eh? aunque le veas así con los ojos abiertos, lo mismo que en el sonambulismo. No están despiertos. Y a veces en el sonambulismo o en el terreno nocturno, el que tú intentes que cambie de conducta no sirve, ¿no? Y yo me acuerdo de un chaval con sonambulismo, y cuando yo era monitor de chavales, llevarlo a dormir con nosotros, él le siente y va, ¿qué hago yo aquí? Pues te hemos llevado. ¿No te acuerdas? No. O sea, llevarlo, me refiero, de su cuarto al cuarto de los monitores porque, joder, no se pega un leñazo, ¿no? Bueno, una secuencia de comportamientos complejos ocurridos durante el sueño de ondas lentas, generalmente en el primer tercio de la noche. Entonces inicia con movimientos corporales que pueden llevar al sujeto a sentarse de una forma brusca en la cama, incluso a levantarse y deambular dormido, pero con los ojos abiertos. Está dormido, ¿eh? Y ocasionalmente puede hablar, no responde a la mente infructuoso llamarle o querer despertarle. Podría suceder a otros trastornos del sueño, como terrores nocturnos o somniloquios. Vemos que están relacionados. En cambio, quizá las pesadillas sean algo distinto. Y se define como un trastorno de despertar, y lo único que hay que ver si hay una base hereditaria. Yo me acuerdo que el chaval estaba de lo más tranquilo, pero tenía, ¿no?, sonambulismo. Y si hay algo, algún estresor. Hombre, da pie a hacer bromas, ¿no?, en el sentido, o también da pie a hacerse un poco el interesante. Pero normalmente es eso, es que quizá más en chaval eso, pues que se levantan, ¿no? Hombre, eso ya de las películas que ha aparecido, no sé dónde, esto ya es, ¿no? Pero comienza en vez de eso, descartar que se hayan incrementado por problemas emocionales durante el día, O sea, que puede ser de lo, no es que, o sea, no tiene por qué haber una causa emocional, ¿no? Pero lo único, lo que decíamos, si hay en ese momento alguna causa que pueda estar en ese momento influyendo en su estado emocional. Y otro es adaptar un poco a la situación, ¿no? Es que tienes un sonambulismo, pero lo hemos puesto a dormir en una litera. Muy bien, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Nada, o sea, pega un golpetazo, bueno, Pero aparte de eso, Bueno, el somniloquio, recordar, puede ser una reacción normal o puede ser un problema de trastorno de ansiedad, si es frecuente, ¿no? Sobre todo, tú imagínate que está hablando de, o sea, que son temas también que le están preocupando a la persona, ¿verdad? Bueno, y significa hablar dormido. El jatatio capitis nocturna, claro, hay chavales que lo que han aprendido, o sea, con esto están estimulando, están un poco cogiendo sueño. De hecho, las cunas hacen algo parecido, ¿no? ¿Verdad? Cuna también es un balanceo. Entonces, es decir, hay que ver, claro, si es una serie como de relajación, de ansiedad que hay durante el día, o una liberación de tensiones. El asunto es hacer un poco, no hay ningún problema, pero lo mismo, si el chaval durante el día está nervioso, igual lo estamos sintiendo como una relajación, ¿no? Y, liberar tensiones, ¿no? Como dice, como chuparse el dedo. Quiero decir que el chaval haga un poco de movimiento, bueno, otra cosa distinta no es que está nervioso durante el día y en la cama está, ahí es más preocupante, ¿vale? Digo, de hecho, las cunas funcionan así, ¿no? Lo haces un poco y se queda sopa, ¿no? O moverlo a cunas, ¿no? El bruxismo, a veces te lo dice el dentista, o si tienes los dientes súper desgastados, o tú oyes al chaval, es una actividad rítmica de los músculos maseteros perigoideus internos y temporales que provocan una serie de contracciones forzadas de las mandíbulas. Hay chavales simplemente que tienen un tono muscular más alto, no significa que estén nerviosos, ¿no? ¿Vale? Y lo último, relacionados con el ritmo circadiano, claro.
¿Qué?
No, yo creo que hay gente que tiene tono.
No, porque yo no he estudiado eso y lo sigo es, hostia, a veces pues parece que pues,
sí.
No es consciente, entonces te ponen la fibra.
Para que no desgaste los dientes.
Pero, ¿no sale? Pues,
no, pero recordad que en esta lección hay trastornos claros, digamos que diferencial claro, y luego hay algunos cuadros que... Sí, lo único, claro, que no es un bruxismo de, es que dentro de un cuadro de ansiedad, además de estar, venga, darle a los Si es que no, ¿para qué tú durante el día de lo nervioso que está? Es decir, no sé cómo decirte. Sí, una vez que digas, mira, es que está siempre así. Y esto son cosas, no la ansiedad, no, chaval movido. ¿Tiene tics? Va, tiene, sí, es un trastorno, no. No, es que esta época está súper nervioso y si tiene algún tic, ahora está, los tiene mucho más frecuentes, está con el bruxismo dentro de un cuadro de ansiedad muy alto. ¿No? Cambia, ¿no? ¿Sabes?
No.
Es decir, es como lo de acunarse, pues muchos ahora se acunan, ¿no? Es que está tan nervioso que es que esto no para, ¿eh? Y lo mismo, a nivel evolutivo, tener terrores nocturnos, pues normal, pues ya, es que son muy frecuentes. Y además es que esta época, además es que van, o sea, esta época donde, mira, es que sus padres están separando y hay unas broncas en casa de mucho cuidado. Y entonces está teniendo más terrores nocturnos, claro, entonces sí. Pero lo que decíamos, este sonambulismo que decía un chaval, me acuerdo que antes lo cogíamos y lo llevábamos a dormir entre nosotros, podíamos sacar de dormir entre, o sea, cuando sacó de dormir entre nosotros y ya está. No había ningún problema emocional, lo único que durante unos años tuvo sonambulismo, luego se le pasó y ya está. ¿Entiendes? El bruxismo sí, mucha gente lo tiene, pues porque tiene un tono muscular, por decirlo así, más elevado. O sea, no hay ningún trastorno emocional ahí, ¿no? Pero otra cosa distinta es lo que dices, ¿no? El tema de una época estoy con un trastorno o un problema serio de ansiedad.
Hay gente que también tiene bruxismo y no, hay menos problemas.
Sí. Pues todo quiero decir que el insomnio, decíamos, puede ser, bueno, unos días, incluso, bueno, es que por lo menos ya está. Entonces el bruxismo puede ser un cuadro que sucede y lo único que hay que ver es si dentro de un cuadro de ansiedad un síntoma más es un bruxismo. Entonces cambia. O la frecuencia o la intensidad. O hay gente que es, en sí, es movida, ¿no? Y no pasa nada. Hay gente que tiene un tono muscular más elevado. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Bueno. Lo de primero cercano, recordar un poco, decíamos, trabajadores, viajes largos, y luego el insomnio por tendencia de sueño retrasada o adelantada, sí, lo que decíamos, claro, yo tengo la tendencia a dormirme más tarde y el resto me voy a la cama antes, o al revés, o sea, me tengo que ir a la cama antes y al revés, eso provoca malestar. A ver, lo que sí que se puede trabajar es el reorientar el claro, ¿cómo? Pues claro, es más fácil que te entre sueño si, o sea, al revés, me explico mal, es más fácil reorientarlo yéndote a dormir más tarde que intentando dormirte antes. Si quieres un poco ajustar tu ritmo, tu reloj biológico con lo que te exige tu funcionamiento, pues es más fácil irlo cambiando y no te a la cama un poco y no te a dormir un poco más tarde. Si vas acostumbrando a que el sueño empiece más tarde y dure más tarde, así que intentar irte antes, porque antes no tienes sueño, pues es más complicado, ¿eh? ¿Vale? Y luego en la vejez, lo último, hay que ser subjetiva sobre la calidad del sueño, que son más frecuentes que nacen los jóvenes. Y es cierto, igual, que pasan más horas en la cama no significa que estén más tiempo dormidos y mayor latencia del sueño, mayor tiempo de vigilias nocturnas. Y luego, menor porcentaje del sueño reparador, el de ondas lentas. Menor tiempo total de sueño y luego, decíamos, igual a unas cisticas más durante el día. Y claro, también sí que hay trastornos que respiratorios y neuromusculares que afectan al sueño relacionados con el envejecimiento, ¿no? Yo creo que probablemente también influye, ¿no?, el tipo de vida que uno hace también influye en qué momentos aparece el sueño, cómo aparece el sueño, ¿no? ¿Eh? Entonces, si es más pasivo, igual cuesta más, ¿no?, el dormir, ¿no? ¿Eh? ¿Me explico? Y luego lo que decimos, que un elemento clave es la sensación que uno tiene, porque hay gente que dice, no, yo siempre me ha costado dormir, pero no lo veo como ningún problema, ¿no? Y me acuerdo un día, yo lo escuchaba a, ¿cómo se llamaba?, a Jesús Hermida, en una entrevista, y le hablaba, decía, no, esto para noches de insomnio, ya está, leo. No sé, ¿eh? Hombre, lo que está claro es que dormir bien es una gozada, ¿no? que el cuerpo está mucho mejor adolescente, la cara está mucho mejor, ¿no? Y que la sensación de haber descansado, que es reparador, es muy bueno. Ya digo, entonces os puede aparecer como cuadros, y ahí todo el tema del condicionamiento clásico, muy importante tenerlo en cuenta, hábitos de sueño, problemas emocionales durante el día, o también os puede aparecer como parte de un cuadro, como una depresión, ¿no? Es que estoy durmiendo mal, o al revés. Pues que tengo a mi hijo que está 15 horas en la cama, y pues tiene que tomar una decisión, qué va a hacer con los amigos o qué va a hacer con los estudios, y lo que está es metido en la cama evitando y no queriendo pensar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Queréis comentar algo más? ¿Eh? Muy bien.